Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Les saluda Alessandro Leonardo, sean bienvenidos, pónganse cómodos. Como siempre, estamos en una nueva edición y este es el episodio número 105 del podcast. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube o, por supuesto, por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. En esta edición número 105 nos toca hablar acerca del último pay-per-view de Ring of Honor, Global Wars, con gente de New Japan que llegaba. Tuvimos buenos combates, especialmente una interesante forma de terminar el show, con un segmento que deja mucho para comentar, y estaremos hablando de todo eso el día de hoy con Alejandro Jiménez. Alejandro, ¿qué tal?
Hola, buenas, Alejandro. Encantado de estar aquí en una nueva edición de Arras de Lona para comentar un show de Ring of Honor. Y la verdad, un pay-per-view que tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas, y sobre todo, como comentas, ese tremendo final, para bien o para mal, como quieras verlo, que seguro dará mucho que hablar en el futuro.
Yo puedo empezar diciendo esto, y es que en los últimos programas estuvimos hablando mucho acerca de cómo Ring of Honor no había hecho un muy buen trabajo en cuanto a la construcción de su pay-per-view y promocionarlo y generar hype, porque sabemos que el programa de televisión de Ring of Honor es bastante limitado. Y lo que puedo decir sobre el show es que estuvimos en Chicago, el público estaba animado durante todo el evento, gritando cosas y demás, pero creo que durante todo el show, si bien el público estaba animado, no había realmente un interés como para ver el resultado del combate, sino que estaban ahí animando porque le gustaban los luchadores y eso, y solamente en el main event, que es precisamente el combate, que sí promocionaron un poco mejor, ahí sí que había algo más de hit, diciendo queremos que gane Colt Cabana y hay una historia detrás, y ahí creo que había un interés distinto y creo que es un testimonio de que Ring of Honor podría haber hecho un poco mejor el trabajo de camino a este pay-per-view.
Sí, bueno, realmente en este pay-per-view no se construyeron las cosas nada bien, o sea, realmente tampoco se hizo bien este previo en el 14 aniversario, pero bueno, en uso conjunto con New Japan yo creo que las cosas funcionan así. Realmente en World of the World 2014 y en Global Wars el año pasado, ambos Internet Pay-Per-Views, funcionó así, ¿no? Los combates se anuncian y me pareció correcto que ahora que la alianza se hace más fuerte con New Japan, mostraran material de Honor Rising. Quizá podrían haberlo mostrado antes, pero bueno, me pareció correcto porque realmente no había ninguna storyline de cara a este Pay-Per-View, más allá de los combates titulares que fueron todos por cosas que sucedieron en Supercar of Honor que fueron recordadas a lo largo de las semanas. Así que realmente un show conjunto, un super show con dream matches y demás, como se suele decir, no tiene más que sacar. Que se podía haber hecho un mejor trabajo en televisión, sí, pero yo lo único que sé es que la gente llevaba 2 años quejándose de que Ring of Honor desaprovechaba la oportunidad de poner en pay-per-view sus subconjuntos con New Japan, y ahora que lo hacen, pues se siguen quejando igual.
Empecemos entonces con este Global Wars. Tenemos el primer combate, que es por el puesto de retador al título de televisión. Roderick Strong contra Dalton Castle, contra ACH, contra Adam Page. ACH viene con atuendo de Luffy de One Piece. Ni Kevin Kelly ni Mr. Wrestling 3 saben qué cosa es eso. Dalton está muy over, por supuesto. Como siempre en Ring of Honor, la Fatal 4-Way tiene a 2 en el ring al mismo tiempo y los otros entran con relevos. Roddy intenta aprovechar que ACH ha sacado ventaja sobre Page, se mete al ring, pero cuando Page se recupera, Roddy rápidamente le da el tag a Dalton y sale. Roddy luego ataca a Dalton mientras está posando y el público abuchea. Roddy y Page se van quitando el relevo y dominan a Dalton. Roddy salta desde la esquina y Dalton lo atrapa con dificultad. Casi se le cae, lo que hace más genial el suplex cuando se lo aplica finalmente. Hay un momento en el que Dalton salta en tope hacia afuera y Page hace el giro hacia adentro por el mismo lado del ring al mismo tiempo. Roddy destruye a todo el mundo, le aplica el sick kick a Page, busca aplicarle un rodillazo volador a Dalton, pero Dalton lo atrapa en Bangarang, haciéndolo caer sobre Page, y Dalton cubre a Page para llevarse la victoria.
Combate muy entretenido, me pareció correcto colocarlo como opener, tiene gente bastante over, sobre todo Dalton Castle y buenos workers como Roderick Strong y ACH, y me parece que el combate tuvo una buena cantidad de tiempo, los 4 luchadores pudieron lucirse y me gustó mucho la dinámica, no fue muy al spot, muy rápido y demás, sino que lo trabajaron algo más lento y siempre se agradece. Creo que Dalton Castle se merecía esta oportunidad titular porque recién terminó la rivalidad con Silas Young y pedía a gritos una oportunidad por un campeonato mayor o por lo menos de largo de relevancia, y me parece adecuado, sobre todo si Roderick Strong, como apuntan los últimos rumores, no termina renovando con la empresa. ya digo, me gustó la acción. Y lo que pasa es que luego, mira, por ejemplo, esa gente como ACH y Adam Page, que son talentos realmente buenos, y ahora los tienes pues perdidos en el card. Tienes ACH, que sí, que lleva 2 años dando grandes combates con las estrellas internacionales que vienen, pero no es nada relevante, es una auténtica lástima. Y sobre todo Adam Page, espero que este rifirrafe que tuvo con Roderick Strong desemboque una rivalidad entre ambos, porque creo que le ayudaría mucho, porque Adam Page, ahora que se ha quitado a Billy Whitmer de en medio, parece algo perdido en el car y sería una lástima, teniendo en cuenta lo bueno que es. Pero ya digo, respecto al combate, me pareció correcto, el ganador adecuado y una buena manera de abrir la noche.
Sí, completamente de acuerdo. Creo que en cuanto a resultado y a combate, estoy bastante satisfecho con el combate. Y poco más que decir. Ahora esperemos a ver qué hacen con Dalton Castle, que ya sabemos que está muy over y que había tenido victorias importantes en el pasado, pero ahora sí que hay una victoria que le da un puesto fijo de ser retador, y sabemos que va a estar en una historia ahora próximamente por ese título. Así que es momento para aprovechar lo over que está.
Sí, sin lugar a dudas. O sea, no me gustaría que ganara el campeonato tan rápido, pero bueno, por lo menos para demostrar que es un luchador realmente bueno, que puede estar peleando por el oro en Ring of Honor, yo creo que le ayudará a establecerse y sobre todo, ya digo, a reforzar ese personaje, ya que a nivel de personaje, claramente, previamente dicho, Dalton Castle yo creo que es lo mejor que tiene la empresa junto a Jay Lethal, y ahora en el ring, pues con este tipo de oportunidades titulares y demás, yo creo que puede demostrar que realmente no solo es un personaje, sino que como lleva bastante tiempo mostrándonos, sabe pelear la madre.
El siguiente combate era uno de parejas, de Addiction contra el equipo de Cheeseburger y Jushin Thunder Liger. Cheeseburger y Liger están muy over. Cheeseburger se molesta porque Daniels no le quiere dar la mano. Cheeseburger y Liger sacan ventaja al inicio, pero los heels luego toman el control sobre Cheeseburger. Liger hace el comeback, le aplica el Liger Bomb a Daniels, pero Kazarian rompe la cuenta. Le aplican el Celebrity Rehab a Liger, que parece caer sobre su cabeza. Cheeseburger rompe la cuenta, Daniels busca aplicarle el Yuranagi a Cheeseburger para preparar el BME, pero Cheeseburger gira y consigue el 3 para llevarse la victoria. Luego del combate, Daniels y Kazarian siguen atacando y le aplican el Best Meltzer Ever a Cheeseburger.
Pues la verdad es que este combate, dije, no sé por qué, está en la cartelera de un pay-per-view. Ahora Delirious parece que quiere poner a Cheeseburger mega over y ya no solo lo saca en house shows, sino que en televisión, incluso en pay-per-views, y lo pueden hacer equipo con Liger. Pero luego lo pensé y digo, bueno, Liger, a la gente gusta ver a Liger pelear y creo que es una buena manera de meterlo. Y la única pega que le ponía en principio es que digo, seguro que Delirious le va a dar una cantidad de minutos muy grande. Pero al final, ya digo, la pelea duró 6 minutos, fue lo que tenía que ser, una victoria para el underdog local y de Addiction, que luego luce fuerte haciendo este Best Meltzer Ever, que cada vez parece que es más tremendo y que destroza cabezas. Ya digo, un combate que me pareció innecesario, pero bueno, duró poco, así que no tengo queja. Y lástima de Liger, que cuando le fueron a hacer el Celebrity Rehab cayó totalmente vertical contra el suelo y podía haber tenido muchos problemas con la cabeza ya a la edad que tiene Liger.
Este combate es importante para la historia porque lo marcan como la primera victoria de Cheeseburger en un pay-per-view y seguramente se estará hablando de esto. Y es para darle algo también a Cheeseburger, que está tan over también. Y por lo que estuvieron diciendo al final cuando le aplican el Best Meltzer Ever, al parecer ese movimiento sirve ahora para lesionar a la gente. Así que no me sorprendería que mantengan a Cheeseburger fuera por un tiempo para vender este movimiento y decir que... Y también para generar algo de hit para The Addiction por haber atacado a Cheeseburger. Y el combate estuvo bien, no fue nada del otro mundo, pero satisfecho con haber visto el equipo que queríamos ver, que era Liger y Cheeseburger, y eso creo que es lo más importante del combate.
Sí, sí, realmente queríamos ese Dream Tag Team entre Liger y Cheese. Estuvo bien, la gente reaccionó muy, muy, muy bien. O sea, me encanta cuando viene Liger a Estados Unidos y la gente se pone en pie a ovacionarle, como si fuera un pequeño dios, no diré un gran, porque tampoco fue tan magnífico el pop. Y eso era curioso de ver y nada, pues, un combate que ya digo, no aportó lo suyo y no le restó mucho tiempo al resto de enfrentamientos.
Título de Ring of Honor por parejas en juego. War Machine defienden ante los Briscoes. Los campeones toman el control sobre Mark. Hanson lo saca del ring y Rowe lo lanza contra la barricada. Los Briscoes luego toman el control sobre Hanson. Hanson lanza a Mark de adentro hacia afuera del ring con un back body drop por encima de una esquina. Hanson está acostado sobre una mesa en ringside y Jay aplica un foot stomp para romper la mesa. Dominan a Rowe. Rowe se recupera y tiene un duro duelo con Jay. Se arma el brawl entre los cuatro en el ring. Mark le aplica el blockbuster a Hanson desde el filo del ring hacia afuera. Splash de Jay y Froggy Bow sobre Hanson, pero cuenta en dos. Jay evita un moonsault de Hanson y le aplica el Jay Driller, pero cuenta en dos, es un gran falso final. Le aplican el Fallout a Mark para llevarse la victoria y retener el título. El problema con este final es que mientras Hanson cubre a Mark, Row patea a Jay para que no intervenga, y así que el público se distrae un poco porque se queda con esta imagen de Row pateando a Jay y no saben si la cuenta ha sido de 3 o no, y queda anticlimático cuando el referee dice sí ha sido 3 y que suene la campana y campeón y sí, retienen el título. Eso le daña el final, pero fue un buen combate.
Sí, la pelea, no sé si diría la mejor de la noche, pero cerca de ello. Fue muy muy bueno. Estas dos parejas ya habían dado dos grandes enfrentamientos, no titulares, en Hopkins y en Dayton del año pasado. Y si bien no creo que esté al nivel de esta primera pelea que tuvieron en Hopkins, me gustó mucho, mucho. O sea, trabajaron muy bien. La fórmula es muy sencilla. Empiezan a pelear un combate clásico y luego enseguida empiezan el brawl, los cuatro encima del ring, a pegarse, a ver quién es más fuerte. Y War Machine realmente ganaron los campeonatos y venían un poco cabizbajo, los pusieron con el Orient Express, no llegaban a estar over. Y creo que esta victoria definitiva sobre los Briscoe, lo veníamos comentando ya este mes atrás, era necesaria para establecerlos. La gente al principio no estaba muy over con ellos en esta misma pelea, pero ya a mitad del combate ya hubo cántico a su favor, así que creo que es una pelea muy buena, apostó calidad, ayudó mucho a War Machine y los Briscoe, que realmente no necesitan ganar de nuevo el campeonato en parejas, teniendo a War Machine y a la división en parejas tan tensa que hay actualmente en Ring of Honor, así que contento. Y yo creo que el problema del final, independientemente de que fuera a hacer esta patada roba a mitad de la cuenta de Hanson, es que no sonó justo la campana cuando sonó el 3, sino que no sonó, entonces hubo como confusión de qué ha pasado, y luego sale como Todd Sinclair mandando sonar la campana, así que eso como que molestó un poco, pero realmente no es un detalle, no es un botch, propiamente dicho, es un error de coordinación, así que no creo que le reste al combate, y a mí personalmente me gustó mucho.
Está claro que la victoria le sirve a War Machine, porque es lo que has mencionado, estaban siendo los campeones, pero no tenían tanto protagonismo en el show. Ahora con esto, a ver qué es lo que pasa con ellos ahora que son los campeones ya, digamos, establecidos. A ver cómo los recibe el público. Yo tengo la impresión de que si el final hubiese sido mejor, el público se habría quedado con esta sensación de que ha sido un tremendo combate y qué genial, y ahora War Machine, mira, han derrotado a los Briscoes y eso. El final le resta un poco. Tengo la impresión de que podría haber sido mucho mejor para el objetivo que era poner over a War Machine. Pero tampoco es un detalle tan importante, así que simplemente a ver qué sale de esto, si el público recibe mejor a War Machine, porque sabemos que aman a los Briscoes y por eso también era un problema para War Machine ponerse over. A ver cómo les va ahora, pero sí, tengo fe en el equipo porque son muy buenos y este combate estuvo muy bien, de lo mejor de la noche, como has dicho. Así que si el objetivo se cumple y vemos que más adelante War Machine tiene una mejor reacción del público, este combate habrá sido todo un éxito.
Sí, ya digo, yo estoy convencido de que el combate ha sido un éxito, que le servirá muchísimo a War Machine. Ahora mismo no parece que tengan un rival claro a corto plazo. Por Twitter ya ha estado el Killer Elite Squad hablando de que quieren a War Machine. Recordemos que les derrotaron en Noah el año pasado cuando Hanson y Rowe viajaron a Japón. Y probablemente de cara a Phil of Honor o algún show del mes de junio o julio podrían viajar de nuevo a Estados Unidos, Archer y Davey Boy, y pelear con War Machine, que sería interesante, tienen buena química. Así que eso es lo que parece su futuro a corto plazo, pero realmente creo que Ring of Honor, la de la directiva, le quiere dar un reinado largo, es una pareja dominante, y sí, hay muchos tag team ahora mismo en Ring of Honor, pero creo que pueden tener otras rivalidades secundarias para que la división en parejas no solo sea una pelea titular, sino que tenga más trasfondo. Así que yo contento, me gustan los dos talentos y creo que un reinado largo y dilatado les puede ayudar mucho a crecer como luchadores.
Tetsuya Naito contra Kyle O'Reilly. Naito deja caer el cinturón de IWGP pesado al piso durante su entrada y camina al ring sin él. Viene con esa actitud suya, hace que el referee le abra las cuerdas. Está muy over, por cierto. Kyle trabaja el brazo izquierdo, pero Naito toma el control. Le escupe a Kyle un par de veces. Kyle se recupera. Se escuchan algunos abucheos para él. Kyle busca llaves al brazo, Naito sobrevive al Regal Plex, Naito luego aplica un gran Spinebuster y el Destino para llevarse la victoria. Luego del combate, Naito le ofrece la mano a Kyle, se dan la mano, pero Naito derriba a Kyle y le da una patada en la entrepierna. Antes de irse, lanza el cinturón por los aires.
Buen combate, era de lo más esperado de la noche para un sector de la fanaticada. Naito es increíble, como el año pasado llegó al Tour como un babyface muy quemado, sin apenas reacción, y tuvo un combate con Kyle O'Reilly, que recibió mucho más minutos, creo que fue en el ECW Arena. El combate no fue nada del otro mundo, tirando hasta por la comedia, y aquí llega Naito como campeón, como un tremendo heel ovacionado hasta las trancas por el público de Chicago Ridge. Y yo creo que la química estuvo muy buena entre los dos. No me gustó que Naito, por ejemplo, al final de la pelea no vendiera ese GTS de Kyle, pero bueno, estuvo bien. Dejaron secuencias interesantes, el combate fue cortito, y yo llegué a pensar incluso que Naito iba a ganar por interferencia de House of Truth, para empezar a construir este combate que tendrán Naito y Lethal con Redragon, no sé si es este mismo lunes o mañana martes, en otro de los shows conjuntos con New Japan, pero ya digo, un combate cortito, no fue nada genial, pero yo creo que estuvo bien, la calidad está ahí, tuvieron secuencias interesantes y al público parece que le gustó, que es lo importante.
Lo curioso de estos shows, de este show específicamente, es que tenemos a Kyle O'Reilly luchando con Tetsuya Naito y tenemos más tarde a Bobby Fish luchando con Tomohiro Ishii. Y son luchadores los dos de Red Dragon, que en New Japan están en la división Junior Heavyweight, pero aquí se miden de igual a igual con luchadores tan importantes como los dos main events del último pay-per-view de New Japan. Y eso nos da a pensar que podrían tener un papel... Es que claro, su papel en la división Junior Heavyweight, especialmente como equipo, es muy importante ahora mismo. Y sabemos que las parejas no son muy abundantes, así que es difícil pensar que podemos quitarlos de ahí sin ningún problema. Pero sabemos que pueden aportar por su lado también en una división Heavyweight, en un G1 Climax, qué sé yo. Podrían estar sin ningún problema. Incluso Bobby Fish junto a Tomohiro Ishii no se veía tan distinto en cuanto a tamaño. Un poco Kyle sí, porque es un poco más delgado, un poco menos pesado que Naito, y por eso... Tal vez él nota un poco más que es un junior al lado de un heavyweight, pero yo tengo diciendo durante mucho tiempo que Kyle podría ser tranquilamente un heavyweight de New Japan y ser de los más importantes.
Sí, sí, sin lugar a dudas. O sea, Kyle O'Reilly es un favorito de la directiva de New Japan. Solo hay que ver el trato que recibe tanto él como Bobby Fish desde que debutaron en el G1 Climax en las finales de hace un par de años en Japón, y que le dieran esa oportunidad de pelear con Kushida, un combate de 30 minutos en la final del peso de Super Junior. Pues lo que comenta, la división Junior es tan escasa ahora mismo en New Japan que yo creo que le necesitan, así que por eso, por lo menos a O'Reilly no creo que lo vayamos a ver en un G1, a Bobby Fish puede que sí, pero ya digo, o sea, Kyle O'Reilly podría aportar muchísimo en Japón, pero de momento es una lástima, pero creo que se quedará en la división en pareja, aunque probablemente también hay que contemplar la posibilidad de que ahora que Bobby Fish ha ganado el campeonato televisivo y se le ha quitado a Ishii, igual en Japón lo venden como cara pelea también de manera individual y podamos ver un single run de Kyle O'Reilly por Japón como heavyweight, no lo sé, la verdad.
Hiroshi Tanahashi y Michael Elgin contra Kazuchika Okada y Moose. En la entrada de Moose salen unas chicas para hacer el cántico en el escenario, luego sale Okada y las chicas lanzan billetes. Y Mr. Wrestling 3 se queda muy sorprendido con la idea de que las chicas sean las que le lanzan dinero a él. Funciona distinto en ciertos clubes. Tanahashi y Okada empiezan, el público se vuelve loco, aplaudiendo de pie y corean holy shit. Hay algunos abucheos cuando entra Moose y Elgin a luchar. Elgin levanta a Moose por un buen rato para un suplex, se lo aplica y Moose se levanta de inmediato. Tanahashi golpea a Moose haciendo el cántico de Moose. Okada y Moose aplican dropkicks con los oponentes sentados en la esquina al mismo tiempo. Moose salta sobre Tanahashi y Elgin desde la tercera cuerda hacia afuera, dominan a Tanahashi, Tanahashi evita el spear de Moose con un salto y le da el relevo a Elgin para que haga el comeback. Moose le aplica el spear a Elgin y se deshace de Tanahashi, Okada remata a Elgin con el Rainmaker para llevarse la victoria.
Me encanta como Elgin vende el Rainmaker de Okada, es brutal, y ya en lo referente al combate me gustó. No me pareció genial, o sea, he leído muchas reviews de gente que estuvo en vivo y dice que fue fantástico, y lo entiendo, porque yo el año pasado cuando fui a un show de ResPro en Londres, pelearon Okada y Gedo contra Tanahashi y Liger, y cuando ves a Tanahashi y a Okada frente a frente, pues la experiencia en vivo es genial, porque la gente está muy metida, estás con cánticos y demás, y el combate te deja mucho mejor sabor de boca, porque creo que era la primera vez, si no me equivoco, que Okada y Tanahashi estaban frente a frente en un ring en Estados Unidos, así que el hype era todavía mayor. Pero el combate en sí los cuatro trabajaron muy bien. Okada y Tanahashi se veía claro que estaban un ritmo por debajo. Hago mis spots, un par de secuencias, lo de siempre y ya está. Tampoco vamos a apretar, que no deja de ser un show fuera de Japón. Pero me gustó el resultado. Me pareció que la victoria de Mush y Okada era el movimiento correcto. Aunque también me siento un poco mal. Porque ¿por qué hace que Tanahashi y Elgin derroten a los Briscoes en el 14 aniversario para que luego pierdan con Okada y Mush? No tiene mucho sentido, la verdad, haberle quitado esa posible victoria a los Briscoes sobre Tanahashi y Elgin, que les hubiera hecho bastante bien. Y luego otra cosilla a comentar es el tema de Mush. Vimos que como vino con una trusa que tenía en la una de las shows de Mush, el logo de New Japan, ahora se comenta que su contrato está a punto de expirar, y yo, viendo el trato de Gedo, que es el que buquea siempre los subconjuntos, a ponerle con Okada primero frente a frente y ahora haciendo equipo, no descartaría que Mush acabara en el G1 este año, o por lo menos como Elgin firmando un contrato, porque en el resto de subconjuntos recordemos que pelea tanto con Ishii como con Naito. Y cuando New Japan le da combates tan interesantes a un luchador, es porque tiene interés en él.
Ajá, es cierto. Y estaba pensando precisamente en que Tanahashi y Elgin son un equipo establecido en New Japan. O sea, no son parte de la división Tag Team, pero sabemos que hacen equipo regularmente, trabajan juntos y son amigos en New Japan. Y que llegue ahora el equipo de Okada y Mush a ganarles, puede ser un primer paso para que luego Okada y Mush trabajen juntos en New Japan de alguna manera, con Mush yendo ya como alguien regular ahí, y no sé si participar en un torneo de parejas, o al menos ser parte de aquellos ayudando en algún combate de múltiples participantes y eso. Lo veo, según lo que se ha visto aquí con Mush, y sería interesante para Mush incluso, así que genial. También estaba aquí el tema, ¿no? De seguramente ese dilema moral de Tanahashi, el pobre, que le gusta tanto el cántico de Mush y tenía que luchar contra Mush. Se vio un momento ahí, pero bueno. Y el combate estuvo bien. El público estaba súper emocionado viendo a Tanahashi y Okada luchando. Y ahí se ve un poco el contraste, ¿no? Lo que se dice muchas veces de los shows de Ring of Honor y New Japan. Hay mucha promoción para los luchadores de New Japan y un poco menos para los de Ring of Honor, que no se ven muy beneficiados. Pero bueno, en este caso son Okada y Tanahashi, se entiende. Y más tarde veríamos que Bobby Fish le gana a Tomohiro Ishii, así que no es del todo cierto. Pero este combate estuvo bien. Así que yo estoy de acuerdo contigo. Entiendo al público que se haya quedado con una gran impresión viéndolo en vivo. Pero el combate estuvo bien.
Sí, un combate bien trabajado, un combate correcto. Lo que comentabas como equipo, yo creo que Okada y Mush, de seguir todo su cauce, estarán seguro en la World Tag League, igual que Tanahashi y Elgin el año pasado, para empezar ya a establecer a Mush como un regular en New Japan. Y sí, o sea, lo que me gustó del combate, independientemente de que fuera un combatazo o simplemente un buen combate, es que los cuatro luchadores estaban motivados, destruyeron un combate serio y se vio que estaban involucrados en todo momento en la acción. Eso dice mucho de Tanahashi y Okada, que sobre todo Tanahashi, ya a la edad que tiene, estando en pleno tour fuera de su país, que se ha comprometido y se esfuerce por dar un buen combate. Así que satisfecho con el resultado. Y hasta aquí ya lo iba comentando un poco también por Twitter y lo iba notando, que me pareció, o sea, cuando vi una cartelera ya con 8 combates, siempre me echa un poco para atrás con Ring of Honor, porque ya hemos visto pay-per-views anteriores que las peleas pues no tenían mucho tiempo, algunas muy largas, otras muy cortas, pero realmente hasta aquí sentí que estaban aprovechando muy bien el tiempo, que estaba siendo muy fluido, había combates muy buenos, combates, no había nada realmente malo, solo cosas buenas y muy buenas. Así que a este punto del pay-per-view dije, bueno, teniendo 2 peleas aún por campeonatos, esto puede ser el show del año. No sé si tendría esas sensaciones, pero por aquí para mí era la mejor manera que habían tenido de estructurar por lo menos un pay-per-view hasta ahora Ring of Honor en comparación con sus anteriores.
Tenemos el combate por el título de televisión. Tomohiro Ishii defendía ante Bobby Fish. Bobby golpea y patea duramente a Ishii, que aguanta y responde con lo suyo. Tienen muchos duelos de striking, hay cánticos para ambos. Bobby le aplica un cabezazo a Ishii, pero es él quien cae al piso. Bobby saca ventaja por un momento, pero Ishii lo derriba con otro cabezazo. Bobby sobrevive a un gran superplex de Ishii. Pelean en el filo del ring. Ishii aplica un par de chops a la garganta. Bobby encaja un rear naked choke. Ishii se desvanece, pero se levanta un poco. Hay un gran forcejeo aquí, con golpes de Bobby Fish volviendo a encajar el rear naked choke. Y finalmente, Ishii cae al piso, no se rinde, pero se desvanece. El referee lo ve y decide hacer sonar la campana. Así que Bobby se lleva la victoria y el título.
Me gustó mucho el combate, fue mi combate favorito de la noche, un combate único y diferente, como todo lo que hace Bobby Fish. Bobby Fish como luchador individual me parece fantástico, creo que merecía la victoria y la grité de corazón cuando vi que Tomohiro Ishii quedaba en el suelo y no podía levantarse. Bobby Fish es un luchador muy bueno, es muy interesante porque rompe con los esquemas, siempre sus combates son más lentos, más trabajados, con algo más de psicología. Su pelea con Jay Briscoe el año pasado en Toronto fue un ejemplo también en los shows conjuntos, y esta pelea con Ishii pues tres cuartos de lo mismo. Ishii que vuelve a demostrar que no solo sabe pegar golpes como sus combates con Homa, ya lo demostró en Japón recientemente en su combate con Tetsuya Naito, que la verdad es que me pareció tremendo ese limbo a la pierna del campeón. Ya digo, la química estuvo ahí, hubo golpes muy muy duros, Bobby Fish estuvo ultra motivado, se vio un combate, como dicen los americanos, muy stiff, que se veía que estaban pegando duro de verdad, y ese final con Bobby Fish haciendo que Ishii quedara inconsciente en el suelo, me encantó, porque se lo merecía, y sobre todo por toda esta gente que dice que el talento de New Japan solo viene a enterrar de Ring of Honor y demás, digo, mira, estás teniendo Bobby Fish noqueando por completo de manera limpia en medio del ring a una de las mayores bestias que tiene New Japan y al último retador al campeonato máximo, así que tan mal no pueden estar haciendo las cosas.
Sí, yo también estoy de acuerdo en que este fue el mejor combate de la noche, fue un gran combate, en estructura estuvo genial, fue como un choque de estilos que se vio genial entre ambos, y esto del final tiene mucho sentido porque sabemos que Ishii es un tipo al que quieren proteger mucho en New Japan porque es de los importantes. Y este tipo de victoria con el tipo que cae derrotado porque se desvanece en lugar de rendirse, siempre sirve para esto, ¿no? Para que no se rinda, pero se vende que aguantó hasta el final y que no quiso rendirse y que, bueno, prefirió quedar noqueado antes de tapear. Así que bien, y aparte Bobby Fish ya se merecía este título, con esa historia de Roderick Strong contra Bobby Fish. Me imagino que el plan original era hacer que Bobby Fish le quitara a Roderick Strong, pero estaba el tema de poner a Ishii campeón de por medio. Así que bueno, está el tema de Ishii ahí, pero me parece que se llega al objetivo y queda bien. Y me gusta ahora que Bobby Fish sea campeón de televisión porque eso le va a dar un papel más importante dentro de Ring of Honor. Y sabemos que en ese rol seguramente podrá desenvolverse un poco más porque hace buenas promos y da buenos combates y ahora tendrá oportunidad de hacerlo siendo el campeón.
Sí, merecidísima victoria de Bobby Fish, un veterano como él. Merecía tener una época de pelear a nivel individual. Todo el mundo hablaba de Kyle O'Reilly, pero Kyle O'Reilly aún le quedan muchos años. Yo creo que Fish es el que realmente merecía ahora mismo un push importante. Y con el tema de Ishii, de que no querer tapear y demás, apuntar que me gustó mucho la labor en comentarios de Mr. Wrestling 3 y Kevin Kelly, porque comentaban constantemente eso, que Tomohiro Ishii nunca se rendía, y poniendo muy over el choke de Bobby Fish, y realmente cuando ves que el combate acaba así, pues te quedas contento, porque ves que los comentarios, más allá que un mero acompañamiento, tienen un sentido y ayudan a crear una atmósfera dentro del combate.
Uh-huh. Vamos con los Motor City Machine Guns, Matt Sydal y Kushida contra los Young Bucks y The Guerrillas of Destiny. Mr. Wrestling 3 tiene un contador de super kicks a un lado de la pantalla, dice que le ha costado $6,000, así que está emocionado por verlo contar los super kicks del combate, especialmente los Young Bucks. Shelly, Sabin y Kushida se combinan muy bien, los Bucks luego hacen lo suyo, se preparan para un salto hacia afuera, el público tarda en tocar el tema de Terminator, pero finalmente lo hace. Tama entra y el público lo recibe muy bien, no reciben tan bien a Tangaloa, dominan a Shelly, Kushida hace el comeback. Hay mucha acción, por supuesto, grandes secuencias de los Bucks y los Machine Guns. Finalmente le aplican el Mercer Driver a Shelly para llevarse la victoria con el contador de Super Kicks en cero.
Lo de Mr. Relin 3 con el contador de Super Kicks me pareció brillante. Y lo más gracioso de todo es que Ian Riccaboni, el comentarista que tiene en fondo para los House Shows, estuvo... me respondió un tweet y vi que también te retuiteó a ti, estaba poniendo muy over el tema del contador, y me pareció una línea muy buena de guión por los comentaristas, sobre todo por esa reacción final de Mr. Wrestling 3 diciendo, llorando, que su mujer iba a estar cabreadísima por la inversión que había hecho y demás. Me dio muchísima gracia, me gustó mucho. Y en cuanto al combate, no sé, se sintió algo frío.
Yo te voy a explicar por qué. En dos palabras. Tangaloa.
Totalmente. Te iba a comentar exactamente eso. Parecía que era los Bucks contra todo el equipo de Ring of Honor, porque prácticamente como que le daba grima darle el tag a Tama Tonga y a Tangaloa. O sea, no entraban prácticamente en acción, y cuando entraban como que estaban muy frío, el público no estaba nada over. Es que no son Anderson y Gallows, ¿a quién queremos engañar? Y ya digo, el combate bien, estructuraron lento, vimos algún otro spot, hicieron lo típico, fue muy interesante ver el tema de Shelly con Sabin y Kushida, sus dos compañeros, hicieron spots curiosos y raro, y a la par que único, ver un combate de los Bucks en el que ninguno de los dos aplica una super kick. Y nada, yo creo que el combate, ya digo, estuvo mucho por debajo del nivel de ese 3 contra 3 creemos de Elite en el 14 aniversario, no me pareció atroz. Pero también viene bien para relajar un poco el nivel de cara a una pelea titular, porque si tenías aquí el combatazo de la noche, por muy over que estuviera Colt Cabana, a fin de cuentas como que el público va a estar un poco apagado y eso pues no le favorece a nadie.
El tema de Tangaloa es curioso porque estamos viendo este combate y tenemos a muy buenos luchadores aquí. Y de pronto entra Tangaloa, ¿no? Y se ve claramente la diferencia de talento que hay entre unos y otros. Y eso es lo que apaga al público, ¿no? Tienen muchas dudas viendo a Tangaloa porque apoyan a Tama Tonga porque ya conocen que tiene una trayectoria y es bueno, a pesar de todo lo que tal vez el buqueo de New Japan no le ha favorecido siempre. Pero con Tangaloa hay aún algunas... el público duda antes de ver lo que va a hacer y por eso es que se apagaba tanto y había momentos en los que el combate sufría. Y lo curioso es que yo tengo la impresión de que luego de lo que pasó en el último show, dijeron... Hay que poner el combate de los Young Bucks un poco más tarde porque si lo ponemos temprano, mata el resto del show porque es el combate en el que el público está más metido y lo que viene después no puede igualar ese nivel de hit. Pero en este, que fue tal vez el menos... con menos atención del público por lo que estoy mencionando de Tangaloa y eso, creo que este combate podría haber ido un poco más abajo y tal vez el co-main event podría haber sido el combate de parejas.
Sí, sin lugar a dudas. Me sorprendió muchísimo que estuviera... un campeonato mundial en parejas, de tercer combate de la noche en un show de Ring of Honor, no acostumbran a hacer las cosas así.
Ellos acostumbran más bien poner la seguidilla de combates titulares al final, ¿no?
Claro, lo ponen todo, porque realmente como te lo venden como lo importante, y que te lo pusieran ahí al principio se sintió bastante raro. Y ya digo, sobre todo que te pongan un combate de los Bucks aquí, de co-main event, cuando no hacen ninguna super kick y pelean como un poco a medio gas, pues... como que te quedas un poco raro. Y lo curioso de aquí es que Matt Jackson dice antes del show, esta noche vais a ver la mayor Super Kick Party de la historia y un nuevo miembro del Bullet Club debutar. Y acaba este combate y estás como, qué cabrón, ya me la he vuelto a colar, ni una Super Kick ni ningún miembro nuevo. Es que, madre mía, siempre troleando. Pero no, al final del show vimos que no fue así.
Ajá. Antes de llegar al main event tenemos un pequeño segmento. B.A. Whitmer aparece con una máscara puesta, hace una promo contra Mr. Wrestling 3, está cansado de que Steve Corino se esconda detrás de una máscara, y Whitmer le deja un USB, le dice que lo vea para que piense bien qué hacer luego, y nos quedamos con eso, el USB.
Sí, o sea, vi a B.A. Whitmer salir y estaba yo como fuera de mi televisión, quiero ver el main event, por favor, vente ya, lo veía hablando, y digo, anda, afuera, que entre Nigel y le eche a su casa... Y cuando veo que le da un USB, digo, ¿qué es esto? O sea, lleváis 2 años alargando de más la rivalidad por la lesión, está claro, pero está muy, muy, muy estirada, muy dilatada y demás. Y ahora coge y le da un USB. ¿Qué tendrá eso dentro? No lo sé, pero el público estaba como, vete ya, me da igual que le des un USB o que le des un machete, me da igual lo que haga B-Well, pero vete. Así que raro, y veremos si avanzan con esto. Pero Ring of Honor sigue con su... cosas misteriosas, primero eran sobre, ahora USB, que será lo próximo.
Yo, la primera vez que veo un USB en una promo de wrestling, en alguna storyline, así que es muy curioso. Me imagino que si es un USB con virus, es un gran movimiento heel.
Sí, sin lugar a dudas. Seguro que Mr. Wrestling 3 no viene a la creación de televisión porque le ha puesto un virus y está arreglando la computadora.
Vamos con el main event. Tenemos el título mundial en juego de Ring of Honor. Jay Lethal defiende ante Colt Cabana, Nigel McGuinness se une a la mesa de comentarios, Colt está muy over, la gente no deja de corear su nombre mientras presentan a Lethal, Lethal intenta sorprender al inicio pero Colt es quien saca ventaja, Tyler Hendricks sujeta a Colt desde afuera y Lethal aprovecha para atacar, se lanza en un tope y vuela por encima de la barricada cayendo sobre los fans, Nigel se levanta de la mesa para expulsar a Tyler y se la lleva backstage, Lethal toma el control, Colt se recupera con Bionic Elbows, Lethal aplica el Hail to the King, Colt aplica el Chicago Skyline, que consiste en levantar al oponente sobre sus hombros, estando parado en la segunda cuerda, y dejarlo caer ahí en la esquina. Le dan vuelta varias veces al Tombstone Pile Driver, y Lethal termina aplicándolo cuando Colt ya casi se le caía. Colt encaja el Billy Goat's Curse, pero Tyler Hendricks reaparece y saca al referee del ring. En este momento los Young Bucks aparecen, le quieren aplicar un super kick a Taylor, pero Taylor esquiva y el golpe se lo come Todd Sinclair. Luego le aplican el otro doble super kick a Taylor. Los Bucks entran al ring y le dan camisetas del Bullet Club a Colt y Lethal, pero se apagan las luces y Adam Cole aparece en el ring con una camiseta del Bullet Club. Atacan a Colt y Lethal, atacan a los tipos de seguridad que entran al ring. El contador de super kicks empieza a acumular números. Le aplican el Indie Taker a un tipo en ringside. Tangaloa le aplica un powerbomb a un tipo sobre una mesa y parece que lo hace caer sobre su cabeza. Pintan BC con spray por ahí. Le aplican un doble superkick a Kevin Kelly. Mr. Wrestling 3 quiere celebrar, pero también le aplican un doble superkick a él. Los Bucks se sientan en comentarios. Atacan a Lethal, o atan a Lethal a la cuerda. Cole le aplica superkicks y celebra con el cinturón. El papá de los Young Bucks entra a detenerlos, pero también le aplican superkicks. Golpean al camarógrafo y posan para la cámara. Y así termina el show.
Bueno, mucho comentar aquí. Vayamos por partes. La pelea por el campeonato mundial estaba sufriendo cuando vi que eran ya más de las 4 y media, que solo quedaban 20 minutos de show. Hasta saqué el cronómetro para ver qué minutaje le iban a dar a la pelea por el campeonato mundial. Digo, le dais menos de 20 minutos y me parece una estafa. Y la pelea estuvo bien. O sea, Colt Cabana estaba mucho más sobre de lo que yo pensaba. La gente cantando su nombre a todo momento. A Jay Lethal no lo vitoreaban tanto como normalmente, a pesar de ser heel, por fin. Y el combate estuvo bien trabajado, no fue nada del otro mundo, me pareció muy simple, muy básico. Cabana demostró que está en forma. No llegó a ver ningún falso final creíble, pero intentó hacer paquetitos. Me gustó mucho el momento en el que Taylor Hendry fue expulsada por Nigel, pero hubo un error de coordinación, porque normalmente Jay Lethal hace sus tres dives hacia afuera del ring. Y a mitad del segundo es cuando Nigel se levanta y va por ella y se queda Lethal con una cara de, bueno, Nigel, tío, espérate a que termine de saltar. Ahí queda un poco de error de entendimiento. Y el combate bien, pero ya digo, no me ha parecido tremendo. O sea, y me parece correcto que no pusieran un final limpio a este combate, porque una de dos, si Lethal gana limpio y Cabana sigue teniendo su contrato para aparecer en televisión, pierde todo el hit de regresar por sorpresa. Si Cabana gana el título, no tendría sentido alguno. O sea, gana Cabana y Lethal 2 años con cinturón en Ring of Honor y pierde tal que así, limpio. Y si Lethal llega a ganar con alguna trampa, estaría la gente quejándose de que siempre gana con trampa y demás. Así que lo que me parece más correcto para que ninguno de los dos quede perjudicado es acabar con este no contest. Y ya entrando en el segmento de después, bueno, cuando vi que salió Tyler Hendricks, digo, ¿qué sentido tiene que la saque si que vuelva a aparecer? Es que no, odio cuando hacen eso de corazón y más en Ring of Honor. Y veo los Bucks, y veo que le ponen las camisetas. Yo voy a estar leyendo rumores de Adam Cole, pero digo, guau, seguro que no es Adam Cole. Yo reconozco que soy muy fan suyo y soy muy fanboy del Bullet Club de siempre. Y cuando veo que se apaga la luz, dije por un segundo, ¿es Super Dragon? No, esto no es Problem Guerrilla. Y entonces, cuando vi que apareció Cole, el estadio cayéndose, eran casi las 5 de la mañana acá en España, yo estaba como loco chillando en mi habitación, y ahí empezó el festival, super kick por aquí, por allá, a tu padre, a la seguridad, pintando Bullet Club con spray, powerbomb feísimas, de todo, por todos lados, Adam Cole matando a Super Skis a Jay Lethal, pero fue brutal cómo la aplicaba una detrás de otra, y fue bueno, porque la gente al principio pues reaccionó vitoreando como locos, porque el Bullet Club está muy over, aman a los Bucks, aman a Adam Cole, pero luego cuando ya se alargó y empezaron a ser mucho más heel destructivos, el puro estilo clásico de la NWO, pues abuchearon, que eso es realmente lo importante, que el grupo se ponga como heel. Y a mí el segmento, reconozco que es de estos que los amas, lo detestan de término medio y que separa la fanaticada, pero lo importante es que da que hablar en la red. O sea, me parece exagerado la gente que dice que el pay-per-view fue atroz solo porque no le gustó el segmento final, me parecen palabras mayores, cuando estuvo muy bien construido. Para mí generalmente fue la guinda que le aportó algo, porque sí, vale, me ha perdido una pelea por el campeonato mundial y me acabas así, pero bueno, estás acabando con un gran ángulo, una gran storyline, que yo creo que puede ocupar la programación de todo lo que queda del año, por lo menos hasta Final Battle. O sea, es lo más grande o importante desde la aparición de Scam hace unos años, en el 11 aniversario, y me parece que lo hicieron bastante bien. Tenemos a Vancouver y los Bucks, que son muy buenos, lo que nos asegura que por fin vamos a tener al Bullet Club de manera regular invadiendo a Ring of Honor. La gente quería muchísimo que hubiera un storyline de crossover entre empresas, entre New Japan y Ring of Honor. Yo creo que con Adam Cole y los Bucks como líderes aquí en Estados Unidos y con Omega y los Bucks en Japón, pues esto puede ser tremendísimo. O sea, tengo mucho hype, creo que pueden hacer las cosas realmente bien. Veremos cómo avanza en los shows los otros tres shows que quedan esta semana. Y ahí me dejó un buen sabor de boca y yo no lo quiero negar. La gente que sí, es un final muy típico WCW de los años 90, vale, de la NWO. Pero mira, a mí, yo de pequeño siempre me llamó la atención la NWO y dije, buah, qué lástima no poder haber vivido eso. Así que cuando vi el Bullet Club, pues me encantaba por eso, porque era realmente una idea de stable que me gustaba y me parece que el Bullet Club pues no era tan exagerado como la NWO porque no ganan siempre, el sobrebuqueo no es tal, no hay tanto ego. Y ver que hay talento y una invasión así, destrozándolo todo, y esa imagen final con la cámara en el suelo, los Bucks dándole besitos a Adam Cole y esta matonga con el spray al más puro estilo Hogan, a mí, sinceramente, me gustó. Que igual no es la mejor manera para hacerlo, vale, pero yo, desde un punto de vista objetivo, me pareció que tuvo sentido, me parece que es algo grande que necesitaba Ring of Honor para llamar la atención, y creo que es esta gran rivalidad que necesitaba la empresa. Y la mejor manera de darle un lavado de cara al Bullet Club, ahora que se habían ido Anderson, Gallows y AJ, y parecía que estaban a la deriva y que lo único bueno era la estirpe de Elite. Así que en conjunto me pareció el combate por la pelea mundial bien, correcto, pero quedé mucho más satisfecho con el segmento después que con la propia pelea.
Esto de poner un segmento así, que interrumpe el main event y nos deja con un... O sea que el centro de este final del show, de este pay-per-view, es un segmento así, tiene un claro objetivo, y eso es generar atención para que la gente se quede a ver lo que va a suceder luego en el show, en los próximos shows de Ring of Honor, y estará por ver si es que esto funciona. Obviamente tiene sentido que lo hagan aquí porque es el pay-per-view Global Wars y seguramente hay mucha gente mirando el show porque le llama la atención ver, a pesar de que no fue tan bien promocionado, es un show que llama la atención porque está la gente de New Japan y es un pay-per-view, es más accesible tal vez para alguna gente que el resto de shows de Ring of Honor. Y hay mucha gente mirando que no ve regularmente Ring of Honor, así que les pones esto y con el objetivo o con la esperanza de que les llamen la atención y digan, ah, mira qué está pasando aquí, nos podemos quedar a ver lo que pasa después en Ring of Honor. Y es una buena idea. Está claro que es como tú dices, esto va a dividir opiniones, porque hay gente que va a pensar que fue demasiado caótico, mientras otra gente va a pensar que fue genial. Me imagino que el fan hardcore de Ring of Honor obviamente está pensando que esto fue grandioso, porque es el Bullet Club y todo. Pero creo que el objetivo aquí sería atraer al fan que precisamente no sigue a Ring of Honor siempre. Y creo que ese fan tal vez pensaría que es un poco caótico, tal vez algunos de ellos, pero la esperanza aquí es que no sea así. Que el fan casual también se interese por ver lo que ha sucedido aquí con el Bullet Club y los John Box y Adam Cole y decida quedarse. Eso queda por ver si es que funciona o no. También es el tema de que se supone con este ataque del Bullet Club a Jay Lethal, por ejemplo. Me imagino que ahora el Bullet Club estableciéndose como el equipo... o como la facción heel de Ring of Honor, Jay Lethal podría hacer un pequeño tour, no un tour completo, pero tal vez ser un poco más babyface ahora en adelante porque está enfrentándose al Bullet Club. Y la idea con esto, también teniendo a Colt Cabana que se va a quedar porque ha estado en el main event pero no ha sido derrotado y aún tiene ese combate por el título que se merece, también debería estar como un babyface importante en contra del Bullet Club. Y la idea sería hacer que el Bullet Club sean abucheados porque hay que poner over a los babyfaces. Y esto es un poco complicado porque sabemos que la gente ama al Bullet Club y ama a los John Box y a Adam Cole. Pero esto depende de ellos ahora. Hacer que ellos, en los shows que vienen, puedan trabajar más como heels que pueden hacerse odiar en lugar de ser los heels que son geniales y que hacen lo que quieren y que el público los aprecia por esto. Eso dependerá de ellos. Pero a mí me parece interesante todo esto. Me gusta que Ring of Honor tome estos riesgos para generar algo más de atención. Y es curioso pensar que ahora el Bullet Club es mucho más interesante en Ring of Honor que en New Japan.
Sí, sí. O sea, sin lugar a dudas. En lo que respecta a la fanaticada hardcore, estuve leyendo durante todo el día el foro de Ring of Honor. Y la verdad es que la opinión está muy, muy dividida. Yo creía que 50-50. El fan hardcore hay quien lo odia, quien lo detesta. Y luego está la cuestión de que Yo creo que necesito un fan hardcore de Ring of Honor, porque hay muy, muy, muy poco casual de Ring of Honor. O sea, una compañía que sí, es la empresa independiente, no independiente más grande de Norteamérica. ¿Y qué vendes en pay-per-view? 5.000, 6.000 personas. Yo creo que el 75 o el 80% de eso son hardcore, ¿no? Existe una fanaticada casual. Y yo creo que al fan casual, objetivamente, creo que le llama la atención esto, al igual que le empezó a llamar la atención en los 90 a la NWO, un grupo así que te crea un impacto como el debut de los Nexus. No conoces a la gente, pero que entren así de golpe, pues te llama la atención. Y no sé, yo ya digo, estoy satisfecho, me parece una jugada arriesgada y creo que irá bien. El tema de que si van a tener reacción como heels o no, no creo que sea problema. Ellos van a actuar como heels, que les vitoreen si quiere, pero por ejemplo, Man Rushmore en PWG son heels y a veces le vitorean, pero la mayoría consiguen ser abucheados, y esto es prácticamente lo mismo, por no decir el mismo stable, el que están teniendo aquí los Bucks y Adam Cole. Y muy contento con Adam Cole, muy 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 contento, porque terminó hasta la tuvo esta derrota fatídica con Kyle O'Reilly en Super Card of Honor, y la gente especulando, lo han quitado de todos los subconjuntos, qué desperdicio, se va a ir a WWE, y pum, de repente aparece y como líder del Bullet Club. Yo creo que esto puede ser genial. Tengo muchas, muchas ganas, espero que no la fastidien con el buqueo, pero de momento la cosa empieza bien. Un pay-per-view, me parece el broche perfecto, porque vale que no ha sido el mejor pay-per-view que ha hecho Ring of Honor, que para mí sigue siendo el Final Battle del año 2014, pero estuvo bien, la acción estuvo dinámica, hubo combates muy buenos, cambio de título interesante, se consideraron algunas estrellas, y este final que deja todas las cosas abiertas. Yo creo que era necesario, decías que no había suficientemente storyline y demás. Con esto pues saldas todas tus deudas con el público. Y mi único deseo, mi sueño sería que Colt Cabana se quedara como babyface y para pelear contra los Bucks o contra el propio Bullet Club trajera de vuelta a Chris Hero y fuera a Vision USA peleando de nuevo.
Si en Punk vuelve, ¿no?
Sí, no. Si te das a Chris Hero sería muy muy bueno. Vision USA en Ring of Honor. Ahora que dicen que gira igual, que se va a D-Wolfe y demás, pues creo que soñaré gratis y lo veo probable. Pero mucho hype, muchas ganas, y ya digo, me dejó muy buen sabor, muy buen sabor de boca al pay-per-view. Y no puedo esperar ya por ver el resto de show que hay esta semana, tanto el que hay en Dearborn como en Nueva York, como la grabación de televisión de mañana noche en Toronto.
Ajá, quedará por ver si es efectivo este ángulo final de Ring of Honor en los próximos meses, en las próximas semanas, qué tanta atención del público hay luego de esto. Es como lo que ha hecho Evolve, ¿no? De poner esta historia de TNA contra WWE, es muy parecido. Así que simplemente ver qué tan efectivo es esto y a ver si Adam Cole también, ahora que es parte del Bullet Club, se vuelve regular en New Japan. Sería interesante verlo ahí.
Sí, o sea, yo sí, esto significa que Adam Cole esté en el G1 Climax, o sea, chapó para Ring of Honor y New Japan, porque el año pasado nos quedamos con muchas ganas de ello, y si Adam Cole empieza a aparecer en Japón, estaría realmente bien. La cosa es si Kenny Omega es el líder o no es el líder, es el líder de The Elite. Yo creo que igual mantiene una facción como líder Adam Cole en Estados Unidos y Kenny Omega en Japón, aunque sería también interesante esta batalla interna, cómo pueden convivir. El Bullet Club, que quedó bastante tocado a principio de año, vuelve a llenarse de talento con Omega creciendo y ahora mismo con Adam Cole. Así que cuando parecía que la facción estaba muerta, pues renace de sus cenizas, porque el bueno de Gedo sabe que las camisetas se venden como la espuma y no se puede permitir pues cerrar una marca tan importante a día de hoy en el wrestling mundial como es el Bullet Club.
Vamos cerrando entonces con un show que estuvo bastante bien, un ángulo final que nos deja mucho para comentar y seguramente se estará hablando de esto aún en los próximos días. Y estaremos de vuelta, Alejandro, ya con lo que venga después, ¿alguna cosa ocurrirá para que nos juntemos a comentar?
Sí, bueno, ya lo comentamos hace unos días, ahí fuera de micro, que si salen los shows rápidamente de Ring of Honor, estos shows conjuntos con New Japan de esta semana, pues estaremos comentándolos. Si no, siempre que haya un fantástico combate de knockouts como el de la semana pasada, también pasaré por aquí para compartir mi opinión.
Les recuerdo que esta noche estamos en directo viendo Raw, nos quedaremos luego a comentarlo, así que si se pueden quedar, genial. Y también estaremos mañana con Inbox, así que pueden ir dejándonos preguntas sobre esto que ha pasado en Ring of Honor, también sobre lo que pasa en Raw más tarde. Eso es lo que tenemos en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos de parte de Alejandro Jiménez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.